Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera. Este es un podcast para aprender a vivir la vida en positivo. Con Ana Asensio, Vidas en Positivo.
¿Qué ilusión me hace cuando me decís que estáis leyendo mi libro, que lo tenéis, que os está ayudando, que os está gustando? Bueno, pues ahora sí que sí, voy a dar paso a presentar a mi invitada de hoy. Ella es Majo Gómez Cascal, es una persona muy especial. Ella es una mujer muy fuerte, una mujer absolutamente resiliente. Tiene un libro, que lo tengo por aquí, que es, de hecho vamos a hablar de este libro y vamos a hablar de lo que ella hace. No sé si lo podéis ver con el reflejo porque es... Se llama Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo. Y fijaros lo que pone ella, 1 más 1 igual a 1. Ahora veremos lo que también quiere decir todo esto. Este libro es un libro maravilloso para empezar a comprender si estás sufriendo, si estás pasando esas contradicciones internas, si no comprendes lo que te pasa, si no tienes herramientas, ¿vale? Pues ella cuenta aquí y además se abre... Así, o sea, se abre en canal, como digo yo, y cuenta su experiencia y desde su experiencia escribe el libro con sus conocimientos. Majo es licenciada en Administración y Dirección de Empresa en formación académica. Ella ha sido deportista en competición en la categoría de platino, ahora sino que nos lo cuente, de plata de baloncesto femenino, o sea, que tiene recorrido en competición deportiva. Se dedicó a la banca durante muchos años, pero ya desde pequeña empezaba a hacerse muchas preguntas. Ya desde pequeña ella tenía inquietudes, tenía preguntas, quería saber, sentía. Y de hecho esto la llevó por un camino en el cual vivió lo que es el sufrimiento. A raíz de ahí, ella hizo un proceso de construcción, para la construcción. Y en este proceso es donde ella aprendió y tiene su método de aprender a dejar de sufrir, si sabes cómo. Es una gran entrenadora de paz, es una gran entrenadora, es una coach, se formó en coach, es coach actualmente. Es una gran entrenadora en adquirir herramientas de paz interior, de calma y reencontrarte con tu ser. Yo la conocí... Gracias, antes de verla físicamente, la conocí por su voz, por unos audios que teníamos en una formación maravillosa que hicimos, y ella nos hacía las píldoras semanales de entrenamiento para la conexión con nosotros. Su voz, sus mensajes, su música, el cómo lo hace, hacía que bueno, en mi caso yo me elevaba absolutamente. De hecho, cuando la vi en persona, digo, madre mía, es que ya te quiero solo sin conocerte. Así que bueno, le voy a dar paso. Ella es Majo Gómez Cascales y nos va a contar muchas cosas del sufrimiento y de cómo podemos hacer para encontrar esa paz interior que de verdad cada día parece que el mundo más anhela y necesita. Majo, vamos a ver, te he visto antes por aquí, me has pedido solicitud, pero como no sé cómo buscarte, si puedes pedirme solicitud otra vez y te doy paso. Vamos a pasar una mañana de 2021, del 10 de enero, con la gran Majo Gómez Cascales, admirada por mí y a la que le tengo mucho cariño, y que tiene este libro que se llama Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo.
¡Muy buenos días!
¡Buenos días! ¡Qué bien empezar así el domingo, oye!
¡Ay! Es una maravilla, qué ilusión, de verdad, tenerte. Y bueno, que te tengo muchísimo cariño, pero es que ya sabes que yo te conocí antes de voz que en persona. Y de hecho, el día que te vimos en el curso era como que quería traspasar la pantalla para abrazarte, porque esos audios, en esas meditaciones, esos mensajes en los que trasciendes de una manera y nos haces trascender a nosotros, fueron brutales y desde entonces pues me enamoré de ti. ¿Qué quieres que te diga? Okay. Así que para mí es todo un honor tenerte aquí y que nos cuentes, porque mira cómo tengo tu libro, que me ha fascinado, y tengo muchas preguntas para que cuentes a todas las personas que están con nosotros, porque si hay alguien que suma mucho y que puede sumar mucho y que es absolutamente una persona muy de verdad, eres tú. y me gusta mucho que cuentes esa experiencia. Bueno, yo te he presentado, Majo, no sé si quieres decir algo más, si he dicho algo erróneo de tu trayectoria.
Lo has dicho perfecto. O sea que, bueno, lo primero que yo quiero es darte las gracias porque yo desde que te conocí también ya te quiero, ¿sabes? Es como un amor conectado y la verdad que me hace mucha ilusión, me encanta todo lo que estás haciendo, te sigo continuamente, lo sabes. Y estar aquí es un placer y un lujo para mí, o sea que estoy feliz.
Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, qué ilusión, tenía esta mañana una ilusión, estaba ahí súper contenta arreglando, me digo, ¡ay, que tengo abajo! Bueno, pues he contado que vienes de una trayectoria, pues desde, me llamó la atención ahí incluso en tu libro, que me encanta cuando empiezas y cuentas que con 13 años ya tenías esa inquietud en la librería de comprarte el libro de inteligencia emocional y que con cierta vergüenza pedías ese libro en el cual, claro, una niña con 13 años, entrando en la adolescencia, de repente un libro tan novedoso y de inteligencia emocional parecía, como dices tú, que te decía a tus amigos que leías cosas raras.
Sí, total.
Pues cuéntanos efectivamente un poco esa trayectoria tan fascinante que yo creo que hizo que te deconstruyeras, perdón, para construirte, que esto es lo más interesante de toda tu historia.
Sí, yo creo que, bueno, creo no, estoy segura de que todo lo que he vivido tiene el sentido totalmente profundo para hacer lo que hago ahora. A los 13 años, en el Corte Inglés de Murcia, fue cuando estaba yo allí, mi madre me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Algo para tu cumpleaños? Y yo vi el libro y yo, ay, yo quiero eso, ¿cómo se lo pido? Me daba mucha vergüenza, pero eché valor, se lo pedí, y ahí empezó un viaje totalmente apasionante. O sea, era como, no sé, como si hubiera leído eso antes, no, era como alimento, como alimento para mi alma continuamente. Y desde ahí, pues empecé pues todo un camino de lectura sin saber para nada que esto era una profesión y sin saber absolutamente nada. Hice mi carrera, hice todo lo que había que hacer en esa época, pues tu carrera, tu coche, tu casa, todo, menos casarme y tener un hijo, lo hice todo. Y ahí fue cuando dejé el deporte, que era para mí mi pasión. Pues ahí tuve una pérdida de identidad muy fuerte. De repente la vida que había estado viviendo durante mucho, mucho tiempo paró y me vi en un trabajo, en un banco, dentro de un búnker, sin mi deporte. A eso uní una ruptura de pareja, todo eso a la vez, y yo no supe gestionar aquello. Fue demasiado grande para mí toda esa experiencia. No tenía recursos y me vi perdida.
Pero fíjate qué interesante que cuentas en tu libro estas dos cosas. Cuentas en tu libro una frase en la que dice que todo lo que sucede es perfecto, y también cuentas en tu libro una frase que es que el sufrimiento, que esta es de las cosas más chulas que yo, me encanta todo lo que he leído de ti, pero me encanta este tip, y es que el sufrimiento muchas veces viene ligado a una falta de recursos, sí, sí, a un desconocimiento.
Totalmente, es como si vas conduciendo y quieres ir a un sitio y no sabes por dónde ir y estás perdido, entonces sufres y no tienes dónde agarrarte. Y así me vi yo, sin dónde agarrarme. Sí que había leído mucho, pero es lo que digo siempre, que leer está muy bien, pero si no, uno no practica, la lectura se queda en información. Entonces la experiencia no llega y es donde uno aprende. Entonces yo en ese momento sufrí o viví una culpa inmensa, pero inmensa, con sus consecuencias, o sea, con sus consecuentes castigos que yo infringí de muchas modalidades. Entonces sufrí muchísimo.
Que nos deja Majo muy importante y habla mucho en su libro de esto, y es que la culpa va al final asociada a bastante autodestrucción, ¿no? Es un poco lo que tú decías, va ligada a una rabia que quizás revierte sobre ti finalmente.
Claro, para aliviar esa culpa uno usa el castigo. Entonces yo tenía tanta culpa que empecé a tratar de aliviarla con múltiples castigos, donde uno fue el ganador, por decirlo de una manera, que fue empezar a jugar con la alimentación. Entonces, ahí empecé a jugar para aliviarme un poco, pero cuando me fui a dar cuenta es que se me había ido de las manos. O sea, yo no era consciente de dónde me había metido hasta que vi que no podía salir de ese proceso de anorexia nerviosa, donde empecé a tener problemas de corazón, problemas físicos, o sea, una situación donde mentalmente estaba totalmente bloqueada y físicamente destruida. O sea, tenía un índice de masa corporal de 13, o sea, que es como extrema delgadez.
Madre mía. Bueno, sí, además lo he leído, ¿no? Que ibas a médicos, me imagino que tu familia estaría muy preocupada, todo lo que requiere un trastorno de conducta alimentaria severo. O sea, me imagino, se ve en el libro perfectamente cómo deambulabas de un lado, ¿no? Hay una cosa que me llama mucho la atención y me gusta mucho, que dice mucho de ti, y es que siempre has escuchado cosas que te han dicho. O sea, eso es. Y me llama la atención este amigo tuyo en el café que te dijo, pero ¿tú dónde vas? Y en vez de tomártelo mal, te lo tomaste bien. Y luego esta otra persona un poquito más iluminada que te dijo, busca estabilidad, ¿no? Y luego sigue un poco el camino que te llena, medita, ¿no? Esa es por ahí por donde viene. Pero me quiero ir un poco hacia atrás porque me encanta todo esto y me fascina. Y es que realmente también pienso que después de haber vivido esta experiencia, esto ya te lo pregunto yo a título personal, entenderás el trastorno de conducta alimentaria brutalmente bien.
Claro, es que lo he vivido, es
¿No
como...
tratas a gente con trastorno de conducta alimentaria?
Pues si te digo la verdad, pocos casos he tenido. La
Muy bien.
vida por ahí no me lleva ahora
No te
mismo,
llevo.
o sea, no, no sé por qué, pero no he tenido algún caso puntual, pero no en profundidad, no me he dedicado mucho a eso, la verdad.
Es que te lo digo porque tengo dos familias que me han llamado justamente las madres que los hijos tienen y están, pues no saben la desesperación que esto genera, ¿no? Y
Claro.
encima, fíjate, bueno, te lo cuento ya a título personal, que
Es
siempre
que
meto
sí.
aquí algo. Habían tenido que ingresar a la hija en un hospital, la hija encima era vegana, había cogido esto quizás por un excesivo vida saludable, veganismo, y entonces ahora en el hospital la estaban obligando a comer otro tipo de comida, bueno, en fin. Y yo pensé, madre mía, qué desamparados están todavía las personas con... Eso pensé yo desde mí. Digo, ¿dónde acude alguien
Sí.
a cuando tiene un trastorno tan severo de conducta alimentaria, ¿no? Que al final te baja tanto el índice de masa y que al final tienes que comer, sí o sí tienes que comer. Pero lo más fascinante de ti es que tú empezaste a comer potitos a propósito. O sea, esto me parece muy fuerte, ¿eh? O
Yo
sea,
viví
esto...
un renacer en toda regla.
Claro, esto me llama mucha atención porque en el libro parece que han pasado 20 vidas en una
Totalmente.
y encima con lo joven que eres. Parece que han pasado 20 vidas, pero yéndonos un paso más atrás, yo lo que te iba a preguntar es, tú viviendo el sufrimiento, ¿vale? Me di cuenta que al final lo que haces es tocas mucho fondo, pero hay un momento, que esto es lo que tú luego dices, por favor, hay que tomar una decisión. Hay un momento en el que tú tomas una decisión. ¿Qué te lleva? O sea, ¿qué es lo que hace que tú digas, pan?
Sí, es que todo empieza con una decisión, todo, todo. Y me acuerdo de ese momento como si fuera ayer. O sea, en mi vida ha habido como tres, cuatro decisiones de estas, de decisiones de muy fuertes que han cambiado,
Vitales, ¿no?
sí,
Vitales.
que han sido puntos de inflexión para llegar a donde estoy. Y en ese momento, cuando yo estaba metida en esa oscuridad total que no sabía ni para dónde y me había recorrido todos los médicos de Alicante, o sea, había hecho de todo, medicaciones de todos los, bueno, de todo. Había hecho de todo esperando que alguien me sacara de allí. Ese era mi error, que nadie me podía sacar. Entonces mi amigo este, tomando un café, me dice, pero Majo, no hay nada que te ilusione. Y yo ahí le dije, pues mira, todo el tema del desarrollo personal me encanta, pero claro, yo no quiero estudiar ahora psicología ni... Y él me dijo que era una profesión que en Estados Unidos ya estaba, el coaching, y que podía hacerlo. Pero que claro, que dónde iba yo con esa pinta que tenía a inspirar a alguien o a dar ejemplo a alguien de transformación personal. Entonces eso fue ¡pum! ¿Sabes? Fue un
Pero te lo
tortazo.
tomaste con una nobleza tan maravilloso porque podías haber dicho, pero tío, ¿tú de qué vas? ¿Me quieres hundir o qué? No, no, le escuchaste con absoluto amor y dijiste, pues ostras, tienes razón, ¿dónde voy yo?
Sí, bueno, él usó
A
ahí la terapia
entrenar.
de choque total.
Es muy fuerte, efectivamente, fue la terapia de choque, te lo dijo con amor, me imagino, con amor,
No,
porque... Ah,
no me lo
no.
dijo. O
Bueno, yo
sea,
vi aquí que se reía irónicamente, yo digo, pero bueno, hay un foco aquí de maldad. Pero
sí. Pero a ver, en su fondo interno, y yo sé que la vida me puso ese mensaje de esa forma para que yo reaccionara, porque me lo dijo riéndose en mi cara, ¿sabes? Como. Pero tú dónde vas, o sea, y no me lo dijo tan suave como pongo en el libro, ¿no? Me soltó ahí unas cuantas
sí, una
palabras.
vale, o sea, fue una terapia de choque, tú lo has dicho, fue, pero colega, tú ¿qué te crees, no? Y tú
Sí.
dijiste, ¿cómo? Y ahí es donde nace la naturaleza competidora que has dicho, la competitiva, que dijo, voy a entrenar. Pero me llama la atención, fijaros, y esto es otro tip muy importante. Primero, todo nace de una decisión, por favor, esto es muy importante. Todo nace de una decisión. El que esté sufriendo, por favor, a tomar una decisión de realmente, porque ahora le voy a preguntar a Majo que qué es el sufrimiento. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención y me encantó, que es, oye, te pones a entrenar, te pones a entrenar, y de repente vienes a hacer coach a Madrid y te dicen, pero todavía no estás para nada. Y digo, madre mía, digo, pero espérate, primero trátate tú y luego tratas a los demás, que a mí esto me encanta, ¿eh?
Totalmente. La verdad que he tenido siempre, bueno, suerte o bueno, mi camino realmente.
Has escuchado. Lo que leo en el libro de ti es que has escuchado. Esto es muy importante. Has escuchado.
Es que yo tenía en mi interior, o sea, yo sabía que lo que hago ahora era mi camino. Entonces, todo el que me ayudara a ir hacia allí, yo hacía caso. O sea, además, soy muy disciplinada, gracias al deporte aprendí eso. Entonces, cada vez que alguien me decía, esto es bueno para ti, cuando empecé con la meditación, el hombre que me enseñó la meditación me dijo, esto es la medicina de tu vida. O sea, todos los días, no lo dejes ni un solo día y de esa forma estarás bien. Y yo, ahí voy, ¿sabes? Hace 15 años, por lo menos.
¿Hace 15?
Por lo menos, no recuerdo ni las fechas.
Pero me encanta. Oye, ¿y tú podrías decirle esto a las personas que nos están escuchando, que la meditación es la medicina de nuestras vidas?
Totalmente, la meditación es pura magia. Además, fíjate, es gratuita, se puede hacer en cualquier lugar. No requiere un esfuerzo, te ayuda a descansar. Es beneficioso para tu cuerpo, es beneficioso para tu mente. Es que solo tiene beneficios. Y lo puedes hacer caminando, sentado, en casa, en la calle.
Pues fijaros qué importante lo que nos regala Majo, y es que, por favor, para todas las personas que quieran dejar de sufrir, uno de los caminos más importantes y quizás probablemente el más efectivo sea meditar. Entrenarse en la meditación. Y que esto vuelva a lo mismo, yo creo que no es una cosa que sucede hoy para mañana, es un entrenamiento como todo, y tú dices en el libro muy bien, era un proceso. Tú tuviste que superar un proceso muy largo hasta que llegaste a conseguir tu objetivo, que era ser coach, desarrollarte como coach y ya trabajar como coach, que llevas un montón de años en ello.
Sí, 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 ha sido un proceso, está clarísimo. Y es lo bueno, al final es como el deporte. Tú, si quieres ganar masa muscular en una semana, no lo vas a hacer. Necesitas tu tiempo, tu dedicación, tu paciencia, sabiendo que vas a llegar a buen fin, sabiendo que el final es un final feliz. Simplemente hay que andar ese camino. Y con la meditación, claro, es lo mismo.
Fíjate qué importante para aquí una frase que me gusta mucho, que está en tu libro, que dice, la paciencia es igual a resultados inmediatos. A mí eso me ha encantado, porque realmente una de las cosas que más le pasa al ser humano es entender que la vida es un proceso y que el proceso requiere tiempo y que el tiempo requiere de paciencia también, ¿no? Es la paciencia de la madre de la ciencia o la ciencia de la paz, como decíamos, es decir, paciencia, pacer, esperar. Y entonces es verdad que teniendo paciencia llegan los resultados, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo si estás enfocado en lo que tú realmente quieres. Si tú vas en esa dirección o eliges un camino, una dirección, y cada decisión que vas tomando va en esa dirección, evidentemente es que no te sales del camino. Y cada día vas caminando y sobre todo empiezas a encontrar personas afines a tu camino, como en este caso contigo, con un montón de gente, como Mónica, como personas maravillosas que te impulsan, que te guían, y se convierte en un viaje divertido. Entonces, eso es importante.
Y esto te da mucho el foco también, porque ahora vamos a hablar de qué es el sufrimiento, el foco de ampliar esa mirada que tú cuentas en el libro, de ir autoconociéndote, porque realmente cuando estás en la primera fase, que yo te lo he leído y sintonizo muchísimo contigo, y es cuando estás con la mirada puesta en el exterior, cuando hablas tú de, oye, quería que todo el exterior cambiara, y realmente es cuando empiezas a dar tumbos, ¿no?, como palos de ciego, y cuando de repente empezaste a focalizarte en tu interior, quizás es cuando ahí se ha descubierto tu rumbo. Y ahí es donde yo te pregunto, Majo, ¿qué es el sufrimiento?
Pues el sufrimiento es una experiencia, sin más, una experiencia de ausencia de paz. Entonces, el sufrimiento es una experiencia de carencia, es una experiencia donde te desconectas de tu verdadero ser, de tu verdadero propósito, que es tu paz, tu felicidad. Pero si vemos el sufrimiento como una experiencia, sin más, que tiene principio y fin, si tú realmente sabes cómo hacerlo, pues se convierte en como si degustas un plato, es algo que no es permanente para siempre, sino hay que saber cómo gestionarlo. Y eso es parte del entrenamiento que uno hace y ese autoconocimiento de cómo funciona tu mente, dónde tu sentir, cómo, qué información te da. Y toda esa parte al final lo que nos dice, y como yo veo ahora el sufrimiento después de haberlo vivido en profundidad, y por supuesto que no solo el sufrimiento tiene que ser algo así o una enfermedad grave, es que sufrimos muchas veces por la batería del móvil, porque llego tarde, o sea, es algo que nos sobrepasamos con lo externo.
Es verdad que me encanta la definición, porque muchas veces se habla de sufrimiento como... pues resistencia al dolor, que puede ser, pero también puede ser como autoexigencia excesiva, pero también puede ser preocupación extrema por cosas. O sea, el sufrimiento, tú lo has dicho, al final es la ausencia de paz interna.
Sí.
Porque es verdad que el dolor no te quita la paz interna.
Totalmente.
El dolor es dolor, el dolor se siente, se transita, se trasciende como puedes, pero no te quita la paz interna. Tú te haces una herida, te haces un raspón y a ti eso no te quita la paz. Te da dolor, pero no te quita la paz. Pero el sufrimiento sí te quita la paz.
Sí, sí, te quita la paz porque...
¿Estás de acuerdo? Sí.
¿El qué? ¿Perdona? Se me ha cortado.
¿Estabas de acuerdo conmigo?
Totalmente, totalmente. Es que es súper importante verlo como... Y quitarle tanta carga emocional. Parece que wow, como que es algo malo, que es... No, es una experiencia. Y si sabes, y si no te gusta, pues aprenderás a no entrar ahí. Pero hay que quitarle como peso. Es que parece que incluso, bueno, nuestra, por lo menos mi familia, mi madre, mi tía, todas las personas mayores, el sufrimiento es como algo positivo. Estaba bien visto como algo bueno.
Es que viene de cultura.
Viene, por eso te digo que es como...
La cultura dramática, trágica, de este vida es un valle de lágrimas. Sí. Perdona. No, por favor.
Totalmente.
¿Sabes? Son creencias que llevamos y también creemos que cuando no sufrimos parece como que no somos, yo en mi caso no, lo he visto en mi madre, que era quizás, fíjate, esto ya es una autorrelación, mi gran lucha con ella es que la veía una excesiva sufridora sin necesidad y mi naturaleza es absolutamente disfrutona. Entonces yo rechazaba el drama, llegaba un punto que decía, bueno, entonces yo he descubierto que el drama consciente me gusta para, bueno, sí. Pues si te hace falta para depurar, drenar, para montar un teatro, venga, vale, vamos, todos al drama. Pero ese drama continuo es como si se hubiera dado un salto de conciencia entre ella y yo, no te digo que yo lo haya hecho yo, sino algo que a lo mejor ha hecho ella que también ha provocado en mí, que realmente diga, no me gustan los dramas, no los elijo, ni los rechazo, sino no los elijo. Ahora, sufrir a mi manera, pues también... en mi nivel de conciencia también efectivamente sufro, pero tú lo que dices, con la meditación, que esto es muy importante, con la meditación todo esto se apacigua mucho, porque mira, te voy a hacer una pregunta que me encanta, que tienes en el libro, y fíjate que yo trabajo mucho con emociones, con la ira, la rabia, pues con la depuración de emociones, pero si te vas un paso más allá, es una reflexión que yo hago y te pregunto, ¿vale? Vale. Si te vas un paso más allá, yo creo que una vez que empiezas a meditar, incluso esas emociones más primitivas te empiezan a aparecer como demasiado, sin juzgar, ¿vale? Pero como si fueran demasiado primates, porque llega un punto en el que quizás el estado de meditación hace que todo esto esté como mucho más apaciguado. ¿Qué opinas, Majo?
Sí, totalmente, totalmente cierto. Es como si tú, mira, imagínate que es como si estuviéramos viendo un partido de tenis y están los dos jugadores peloteando y la pelota, imagínate que son esas emociones, pam, 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 y tú estás ahí, pum, 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 tratando de quitarte, ¿vale? Y de repente con la meditación es como si te subieras a donde se pone el árbitro, en esa silla elevada, y empiezas a verlas pasar. Entonces es un juego y tú sientes la emoción, pero no te asocias, no te metes en ella. La puedes experimentar, pero... Como si te estás comiendo un caramelo, que yo lo veo así porque me parece como me estoy tomando un caramelo, estoy saboreándolo, pero yo no soy el caramelo, no pasa nada, puedo sentir esto, lo otro, pero sobre todo al tener la mente más calmada y al verlo como desde más arriba, no te sumerges con tanta potencia y no te ves ahí como atrapado diciendo, por favor, que no quiero sentirme así. Es aprender a usar esa información con conciencia, porque el sufrimiento incluso es una información muy potente si la usamos con conciencia, porque nos está hablando de un límite que estás preparado para sobrepasar. Entonces, depende cómo yo mire todo eso, si lo uso a mi favor, se convierte todo el tiempo en trampolines de conciencia. Es como, wow, mira esto, qué dolor, vamos.
Hey, un tip muy importante que nos acaba de dar. Muchas veces el sufrimiento puede ser el mensaje que nos haga saber que es el salto que nuestro cuerpo y nuestra conciencia necesita dar. ¿Es así, Majo?
Sí, sí, porque esa sensación de sufrimiento cuando te enfrentas a una situación nueva o ocurre algo de repente y sientes esa sensación de ¿y ahora qué hago? Pues ese momento de sensación opresora es simplemente el saber que hay un límite que estás a punto de romper. De ahí que la paciencia, la autoobservación y saber lo que está ocurriendo con conciencia, pues eso te hace sobrepasar de una forma mucho más rápida. Porque cuando no sabes ni lo que te está pasando, que es cuando no hay nada de entrenamiento, ni conoces totalmente, vas como conduciendo sin mirar. Entonces te vas a dar un golpe fijo. Es que es normal. Entonces, sí. Si cogemos esas limitaciones como o esas sensaciones de limitantes de sufrimiento como trampolines, pues empiezas a romper tus límites, que en el fondo es lo que hacemos todo el tiempo.
Qué bonito, ¿no? Decir, oye, pues esto que me hace sentir mal, esto que me genera sufrimiento, esto que me está atacando a la salud, esto tiene un mensaje para mí y voy a aprender. Y aquí es donde empiezas en tu libro, que me encanta, a decir, oye, el primer camino es el autoconocimiento.
Sí, sí, es esa escalerita. Yo veo como una escalera. Va uno subiendo escalones, dándote cuenta de una cosa, luego otra. Las ideas que te ayudan a subir hasta el tercer escalón, para pasar al cuarto tienes que soltar todas las ideas de los primeros tres escalones. Entonces es como un coger y soltar todo el tiempo. Y lo que te guía en esa subida es tu sentir. Uno sabe que está en el camino cuando empiezas a sentirte mucho más en paz, aliviado, y tú lo sabes también que trabajas con mucha gente. Y al final, cuando uno entra en esta vía del corazón, por decirlo de alguna forma, no te puedes salir, porque es que eso
no... Siempre digo, empiezas un camino, cuando llega la gente a mi consulta, digo, si quieres y decides, empiezas un camino de no retorno. Y, no, pero a mí me encanta esa frase, porque sé que el camino es buenísimo, o sea...
Sí, sí, sí. La verdad es que yo todo lo que he vivido no cambiaría ni una coma, porque todo ha hecho que todo, llegue donde
todo
estoy.
Todo es perfecto, ¿verdad?
100%. Y lo veo con mucha gente, ¿sabes? Con las personas que vienen también a mí, vienen a lo mejor, pues eso, con algún momento de sobrepasar un límite y parece algo tan negativo, por decirlo de una forma, pero es que al tiempo dices, menuda bendición, ¿sabes? Si no hubiera pasado eso, yo no habría visto esto.
Fíjate que con tu experiencia de haber vivido tanta oscuridad, has alcanzado tanta plenitud, tanta luz. Y quizás eso, mucha gente que puede llegar a ti en un momento súper oscuro, y tú que tienes todo el recorrido sabes que si entrenan y practican y siguen un poco los pasos en los que tú entrenas, van a alcanzar esa paz interna, ¿no? Que es donde tú entrenas esto.
Sí, sí, al final es siempre esa parte. Y fíjate que simplemente poniendo en práctica lo que es el autoconocimiento de cómo funciona la mente, por qué me siento así, es que es una subida tan rápida de perspectiva, empiezas a ver las cosas desde otro lugar, es como si estuvieras en un laberinto y imagínate que te subes con una grúa y empiezas a ver el camino y dices, wow, ahora lo entiendo todo, todo tiene sentido.
Ahí donde haces la diferencia entre estado de consciencia y estado de conciencia, que mucha gente dice, pero consciencia y conciencia es lo mismo. Claro, los profesionales que trabajamos sabemos que no es lo mismo, pero muchas veces en el propio lenguaje uno utiliza el ser consciente, que tú hablas muy bien de ello, y el ser consciente. ¿Quieres hablarnos un poco de ello o quieres...?
Sí, al final yo trato de hacerlo lo más simple posible, porque en el fondo las palabras ni siquiera pueden... o representar lo que es el ser consciente, el darte cuenta. Al final es darte cuenta, es saberlo.
Consciencia con S es me doy cuenta. Vale, eso perdona.
No, genial. Sí, aquí somos equipo. Y luego la conciencia, yo... Es verdad que en inglés está más específico, más separado.
Es que en inglés es el awareness, que es el darse cuenta.
Sí, sí. Por eso
y el otro es el confusedness.
Sí.
Pero aquí consciencia y conciencia nos confunde, pero vamos, lo estás explicando, o sea, lo cuentas fenomenal, por eso quiero que lo cuentes tú, porque tu libro viene fenomenalmente explicado.
Sí, yo la idea de ser consciente es darme cuenta, así, sin... Es verdad que en otras, yo he leído mucho y en otros sitios lo hablan de otra manera, pero yo lo veo así, en ser conscientes, darte cuenta, y luego la conciencia es, incluso la conciencia que es consciente, o sea, al final es, la conciencia no cambia, simplemente yo voy siendo consciente de ello, sí.
Es tu ser, la conciencia es tu ser, como tú lo describes muy bien, la conciencia es ir dándote cuenta.
Sí, además, tú, yo lo veo como, imagínate, tú quieres ver qué estás pensando, entonces tú quieres ser, la conciencia es consciente de lo que está pensando, porque yo soy con conciencia, no soy majo, que eso es la parte ya donde uno va andando en el camino de la de toda la espiritualidad.
Sí, efectivamente, es cuando decimos que, pues lo de, yo creo que viene de ahí, viene lo de uno más uno es igual a uno, ¿puede ser por eso?
Sí, sí, totalmente.
De la conciencia de unidad, viene un poco por ahí, ¿no?
Viene por ahí, sí, al final es... Yo eso lo puse porque me el concepto de unidad a veces es como muy etéreo y es verdad que...
Es difícil hasta que no se practica, yo creo, ¿verdad? Es como sí. Muy abstracto, muy filosófico.
Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es verdad que la parte de la espiritualidad, de esa paz interior, más o sea, fuera del entendimiento mental, es algo que no se puede explicar porque es una vivencia. O sea, imposible. Todo lo demás tú puedes entenderlo, tener la información, pero toda la parte de esa profundidad espiritual es experiencia pura y dura, porque solo sintiendo entiendes toda esa parte. Entonces, para mí el uno más uno igual a uno es esa, tú y yo, si tú eres uno, yo soy uno, somos lo mismo, somos uno. Yo y la abundancia somos lo mismo, yo soy la abundancia, yo soy la paz, yo soy uno más uno, no hay separación, no hay desigualdades, no hay competencia, porque si somos iguales no tenemos que competir, simplemente vamos en el mismo camino. Entonces, para mí esa es la fórmula de la vida, donde tú y yo somos uno. Entonces, simplemente voy a hacer por ti lo que haría por mí.
Esto lo describe muy bien un autor que a mí me gusta mucho, yo leí hace muchos años, se llama Ken Wilber, que no sé si lo, que tiene uno de los libros, se llama La conciencia sin fronteras. Y habla de esto, de la conciencia de unidad, habla de realmente... Bueno, esto es un concepto ya más filosófico, pero sí que habla de que para comunicarnos usamos el lenguaje y a partir de ahí empezamos a hacer esas separaciones en los límites, lo que sí, lo que no, los opuestos. Lo...
Claro.
Y que bueno, que todo esto no pasa nada porque es nuestra comunicación humana, pero que sepamos que en nuestra conciencia no hay separación, que todo es océano, como decían. Entonces, o como así dice es. Mi profesor que me... O como dice mi profesor de meditación, que a mí me encanta, me dice, el del Chikú, me dice, todo es montaña, Ana, o sea, hoy estamos, en este momento estamos en el amanecer y mañana estamos en la parte sombría, pero todo es montaña, o por eso siempre decimos que cuando empezamos a sonreír a las personas tiene efecto, es decir, al final todos somos uno, y esto es muy, muy interesante, a mí me gusta mucho esto en el aspecto de la meditación, pero fíjate una frase que a mí me dijeron hace mucho tiempo, yo no la entendía, claro, cuando era más joven. Me decían, la meditación es uno de los, probablemente el mayor acto de amor profundo que puedes tener contigo. Yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Imagínate, ¿no? Es como si... Pero realmente cuando te empiezas a sentar a practicar, yo creo que tú esto sí que nos puedes hablar muy bien de esto, te empiezas a sentar a practicar, respiras y empiezas a conectar con esa belleza interna que a lo mejor el primer día no te va a venir. Ni el segundo ni el tercero, que esto es como digo yo, no hay meditaciones ni buenas ni malas, hay meditaciones. Pero cuando empiezas, empieza a desplegarse ese amor, ¿verdad? En el que, porque yo creo que de las cosas más maravillosas que hay en la vida es el propio autoamor. Y esto tú lo abras en el libro. El autoamor es, de ahí se despliega todo lo demás. Y tú lo cuentas con una metáfora, la del vaso,
sí.
¿Verdad? Cuéntanos.
Sí, bueno, has dicho una frase maravillosa con la meditación, que no hay meditaciones ni buenas ni malas. Y eso es súper importante porque mucha gente es, y lo estoy haciendo bien, y
no. O hay días que son muy agitados y dices, bueno, pues ya está, pues tengo los pensamientos a 5.000, pues bueno, pues hasta.
Sí, yo hay días que para bajarme necesito un rato importante, ¿eh? Pero como ya lo sé, como sé cómo funciona, pues me permito esos espacios. Y luego
la esto es muy importante saber que esto sí. Se sabe porque se entrena.
Claro.
Es decir, tú no sabes esto el primer día, tú sabes esto porque dices, oye, tengo más carga emocional, o estoy teniendo un momento más contractivo, mi vida está un poco más rodeada de múltiples problemas, o tengo, pues necesitas más tiempo, o me estoy identificando mucho con todo lo que me preocupa, no pasa nada, somos todos humanos, más tiempo de entrenamiento, ¿no? Un poco así, Majo.
Sí, sí, así es, así es. Yo al principio cuando empecé las primeras 2 semanas lloraba todo el tiempo y no sabía por qué. O sea, que van saliendo cosas y simplemente tú estás ahí como un observador llenándote, que es lo que yo hablo del vaso interior. Es como si tuviéramos un vaso dentro de nosotros y es
El
verdad,
automóvil.
ese automor es el darte a ti mismo, porque solo desde ahí tú puedes dar a los demás. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que nos enfocamos tanto en dar, en dar, en dar, o en tratar de llenarnos con cosas externas, pero al ser un vaso interno, solo se puede llenar desde lo interno. Entonces,
qué bonito, por favor, acordaros, tenemos un vaso interno y como solo está dentro, solo lo puedes llenar desde ti, nada desde fuera. Lo de fuera, como digo yo, disfrute, pero el autoamor va desde ti. Perdona, Majo.
No, genial. Aquí
que vamos. Nos estás sentando las brazas y digo, ¿para qué crees?
Sí. Entonces, la meditación, cuando yo estoy en quietud, bueno, hay muchas formas de meditar, yo hablo de esta porque es como la más común, pero el hecho de tú sentarte, estarte contigo, observar todo lo que está pasando y permitirte ese espacio de llenarte, de recargarte, de sentirte, porque en el fondo ahí estás sintiendo la verdad de ti, porque ahí es donde realmente cuando la mente empieza ya a silenciarse, que para eso es verdad que se requiere de un entrenamiento, pero empiezo a sentirme y empiezan a brotar sensaciones. Mira, a mí me ha pasado a veces, incluso que hasta me ha asustado, aparte de llorar, es que unas sensaciones que decía, las primeras veces conforme vas haciendo van pasando cosas, ¿no? Y me asustaba y todo, decir, este amor que siento, esta profundidad, o sea, y tratar de como de hasta de salirme del estado, porque como es algo desconocido,
de decir, a ver, volver.
sí. Pero luego, total, y pero luego conforme vas practicando, porque es un acto de, también llámalo fe o llámalo confianza en la vida, y hay que dejarse llevar, porque no, uno no puede planificar qué va a pasar en ese tiempo, es el dejarte ir y disfrutar de sentirte a ti y esa conexión con ese uno todo, porque ahí cuando tú estás ahí, todo el mundo, fíjate, todo el mundo cuando hace la meditación, vamos al mismo lugar. Creemos que tú meditas y tú vas a una cosa tuya y yo a otra, pero ese momento de sentir, esa sensación que tú sientes es la misma que yo siento. Lo que pasa es que con palabras no se puede explicar, pero es como que ahí nos conectáramos todos en una fuente eléctrica, que fuéramos bombillas y vamos ahí, pum, reconectamos y luego seguimos iluminándonos cada día. Entonces,
por eso las meditaciones grupales tienen tanta potencia, ¿verdad?
Sí, son súper bonitas. Y a mí, aparte, es que me encanta usar la música, porque la música nos ayuda.
Tu voz y la música.
Nos ayuda a elevar la vibración. La música, como dice mi madre, eleva el espíritu y usar esa combinación es maravilloso.
Pero que... Madre, porque es verdad. Oye, y una cosa que te iba a preguntar, aunque te lo iba a preguntar al final, esas meditaciones que yo disfruté de ellas, ¿tú solo tienes disponible para otro tipo de personas que quieran pues disfrutar de esto que he disfrutado yo, que es escucharte a ti, tumbarme o sentarme con esa voz, que porque además es que nos hablo en plural porque luego lo comentábamos en el grupo, pero vamos, me ibas guiando totalmente y llevándome a unos estados, pero con la música, con tu voz, con esos mensajes, ¿esto lo tienes disponible?
Sí, ahora mismo lo que tengo está en el canal de YouTube. Lo que sí que es cierto que estoy preparando...
O a través de un curso, me refiero, o algo, tienes...
De un curso estoy en ello. Ese es uno de mis planes de este año.
O un CD, Spotify, lo que sea, queremos tus meditaciones.
Sí, en YouTube hay muchas, pero ahora sí que estoy enfocándome en preparar un programa donde pueda uno ya empezar... Porque lo que yo veo es que la meditación es verdad que al principio uno lo usa para aquietar, incluso para el estrés, pero lo que hay una parte de meditación activa, que es lo que tú viviste, que es una meditación para adentrarte en estados de conciencia elevados. Entonces, eso requiere un entrenamiento también, porque a veces eso, si no estás entrenado, como que te choca. Entonces, mi idea es hacer un viaje a través de semanas para empezar de cero y poder ir entrenando hasta poder entrar en esas meditaciones tan potentes que elevan tu energía, expanden tu conciencia.
Oye, pues avísame,
Sí, te avisaré. Estoy en ello. Ese es uno de mis planes de este año. Igual que para hacerlo para los niños y los adolescentes que tenemos aquí también en el centro.
Entonces, porque de verdad que tener paz interior no tiene precio.
Sí, no. Eso es todo.
No tiene precio. O sea, la felicidad al final, ¿qué es? Pues paz interior. O sea, yo digo, la felicidad, pues, pero es un estado de conciencia donde tú estás bien. O sea, estás en paz, estás tranquilo, estás bueno y sabes discernir, ¿no? Donde cuando la vida puedes hacer algo y lo cambias, o cuando la vida también dices, oye, mira, pues esto es lo que hay, toca aceptar. Porque otra cosa muy importante, por ejemplo, es que me gustaría recalcar, es que tampoco podemos estar todo el día en estado meditativo, tipo, como yo lo hablaba en mis retiros, tipo el modelo bypass de, bueno, aquí me lo flipo y que, bueno, que si te quieres ir a vivir a meditar continuamente, pero que al final vivimos en esta vida. Sí. O sea, que habrá mucha gente que dice, vale, pero yo, ¿cómo estoy 8 horas meditando si tengo hijo, marido, trabajo? No, esto se trata de cómo es el entrenamiento en meditación para vidas mundanas.
Sí, mira, yo es que lo veo de una forma muy práctica, porque una cosa es esas meditaciones que uno hace en casita, ¿sabes?, de profundización, y luego tu verdadera meditación empieza también cuando termina esa meditación, porque ahora tú ya accedes a un estado de paz, a un estado de alegría, y ahora tu trabajo está en mantener eso todo el día.
Qué bueno esto que nos acabas de decir, por favor, tip. Entrenas para coger un estado que al final te hace mantenerte así todo el día. Es como si hiciéramos una capa de luz protectora, como digo yo, como si fuera la neurona, la vaina de mielina que la recarga, ¿sabes? Y al final esto hace que tú estés bien, ¿no?
Claro, al final imagínate tú, tu enfoque en esa meditación, porque yo recomiendo hacerlo por la mañana. Al final cada uno en su momento. Lo que sí que veo que mucha gente cuando lo hace por la noche, o sea, si la haces para relajarte está genial, pero si la haces para entrenarte por la noche, estás cansado, te duermes, normalmente te duermes.
Y creo que es importante hacer la distinción de que relajación y meditación no es lo mismo.
No, a ver, son intenciones distintas. Tú puedes usar una meditación para relajarte, una para bajar la ansiedad, otra para potenciar tu capacidad. Al final es donde tú pones la intención. Pero cuando yo lo hago por la mañana, imagínate, entro en un estado de alegría. Mi meditación luego, diaria, porque la meditación no es hago 30 minutos y ala, ya está. No, eso es como cuando vienen muchas veces a nuestras terapias o consultas y hacen la sesión y se van y ala. Digo, no, no, pero si ahora empieza tu sesión. Ahora cuando te vayas empieza la sesión. Yo he venido aquí a recordarte lo que tienes que hacer, pero ahora tú eres el que lo tiene que hacer todo el tiempo. Entonces, nuestra labor está en esa meditación al día.
Ahí hay un punto de responsabilidad, ¿verdad?
Sí,
también.
Claro, totalmente. Nosotras, yo por lo menos, es verdad que ellos vienen a enseñarme a mí, a recordarme a mí, pero luego cada uno tiene que hacerse dueño de su experiencia todo el tiempo.
Mira, Majo, yo siempre digo que aquí es que segura es el médico. O sea, yo siempre digo que yo soy psicóloga porque esto me gusta a mí. Es decir, aquí el que segura es el médico. Ahora, que no quita que seamos canales para poder iluminar, como digo yo, el camino de algunas personas por el autoconocimiento, sí. Pero efectivamente estamos en continuo entrenamiento.
Sí, sí.
Pero me encanta el que digas, tu sesión empieza ahora. A mí eso me ha encantado.
Sí. Entonces, la meditación, al final es un estado meditativo, no es un estado, como te digo, como el que hace uno en casa, no de, vale, pan. Que ahora te diré una cosa importante de la paz que quiero aclarar porque eso veo que siempre hay mucha confusión. Pero en este caso, la meditación diaria, al final tu vida se convierte en una meditación diaria porque observas tu mente, observas tus pensamientos, atiendes a lo que sientes, estás observándote todo el tiempo. Entonces la meditación es un estado que acaba siendo tu vida natural, porque ya no vas en ese sube y baja donde todo el mundo dice, jo, es que estoy aquí, luego estoy aquí, luego estoy aquí, sino que ya, como ya conoces todo, eres capaz de salirte en esa posición de árbitro de partido de tenis y observas. Y oye, y a veces entras, pero luego te subes. Pero estás meditando en el sentido de que estás observando todo el juego que hay en el mundo cambiante, donde todo está en un movimiento total, pero mi presencia, mi observador, esa conciencia, eso no se mueve, eso no cambia nunca. Entonces, desde ahí, que cambie todo, como ha pasado ahora. El mundo está, pero yo estoy en mi conciencia, yo soy la conciencia que observa. Y ahí yo no tengo miedo, no me va a pasar nada ahí. Y esa es la parte importante.
Precisamente tú no puedes ser todo eso porque te das cuenta y lo observas. Tú eres mucho más.
Totalmente. Eso que acabas de decir es fundamental, el tenerlo claro. Si yo estoy observando todo eso, mis ideas, mis emociones, el mundo, yo no soy eso. Es como yo digo, si piensas en una Coca-Cola, eres una Coca-Cola. No, pienso en ella, pero no soy ella.
Y ahí me encanta una cosa que tú dices, es que hablas en tu libro, que me fascina, que es, y esto le pasa al mundo en general, y es, y muchas veces, y lo seguimos teniendo, porque esto es muy cultural, el tema de las creencias. ¿Cómo desde un pensamiento inicial, al final, lo haces, ¿no? Tú lo cuentas así, tal cual, estoy poniendo palabras a lo que ella le escribe. Como un pensamiento lo haces recurrente, ese pensamiento recurrente al final te lo acabas creyendo y se acaba instalando como una parte de ti. En psicología a veces lo llamamos como introyectos, también creencias, cosas, y que las metes en tu cultura como bueno, la famosa frase absurda, pero la voy a poner, la de los chicos no lloran, o sea, cosas que has heredado y de todo. Y lo importante de las creencias, yo creo que, ahora cuéntame, pero también es cuestionártelas un poco, ¿no? Y hacerte consciente de ellas. Pero claro, si estás muy, muy inmerso, no puedes. Cuando hablas de meditar, que yo creo que te separas un poco y empiezas a ver que esa es la amplitud de mirada de la que tú hablas, que me encanta, es cuando dices, oye, yo veo y veo más allá, sin juicio, ¿no? Es decir, oye, pues ya está, pues esto es así, pues tendrá que ser así. Parece, la verdad es que parece. Nos instalamos un poco en el estado de me la suda un poco todo, pero no es eso, es un estado de paz, ¿no? No es un estado de a tomar por, ¿no? Es un estado de bueno. Sí. Pues,
pero mira, qué bueno. Al final, mira, yo siempre digo que cuando uno va creciendo, al final te ríes más de tus propias locuras, ¿sabes? Porque es verdad, te crees eso y al final tienes que decir a veces, pues me la trae el pairo, ¿sabes? Voy a relajarme un poquito.
Claro, yo misma digo, tengo una paranoia, se lo cuento a mi marido, digo, mira, tengo una paranoia, mira, te voy a contar mi paranoia de hoy. Y ya está, y luego la suelto.
Y ya está, ya está. Sí, sí. Pero sobre todo lo que has dicho, es esa parte de no juzgarnos. O sea, somos los peores jueces.
Eso hace mucho daño,
por favor, permitámonos sentir lo que sea y luego reconduce uno y aprende, pero esto de el juez castigador, ¿no? Yo como lo he vivido eso conmigo misma a un nivel muy, muy potente, es como que no ayuda, es que no te sirve de nada.
Escucha, y vuelvo a lo mismo, ese juez castigador que muchas veces decimos, tenemos un sabotador interno, a mí me da pena porque nosotros no somos un sabotador interno, hay un monologuista aquí, pues por cultura, por aprendizaje, por este tema de que el cerebro también a veces quiere mirar lo que le falta y por propia educación, claro, que te hace, pero que en realidad dentro de ti lo que hay, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es amor. Entonces, no hay ningún enemigo dentro, al contrario, vamos a educar a este monologuista que está aquí dentro, de vez en cuando viene a contarnos su historia, pero es la suya. Sí.
Claro, y es que ese monologuista solo habla de tres cosas, de problemas, de preocupaciones y de carencias. Esa es su conversación.
Viene a ti al psicólogo, viene a desahogarse contigo.
Totalmente. ¿Y qué pasa? Que como es muy repetitivo, además, como dice un amigo mío, dice, repítete mil veces una mentira y al final acabarás creyendo que es verdad.
Qué fuerte.
Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Tú dices, no va.
Otro tip, por favor, cuidado. Otro tip que nos deja Majo, los pensamientos, cuando estamos muy identificados con ellos, los repetimos continuamente, nos metemos ahí, nos enfrascamos, pueden acabar convirtiéndose en una identificación tan fuerte contigo que sea una creencia que te lo creas. Por favor, nada de eso.
Totalmente.
A meditar.
Sí, entonces ahí es súper, súper importante ese conocimiento, es que esto, yo sé que llegará un día que esté en las escuelas, porque nosotros estamos haciendo este impulso que estamos haciendo tantas personas, y esto acabará, esa expansión de la conciencia va a llegar, porque todo esto aprendido desde pequeños, como nosotros hacemos con los niños también, es que te aliviaría muchísimo, te daría una vida muy diferente. Entonces, que va a llegar, ahora estamos nosotros aquí para hacer el camino, y cuantos más seamos, mejor. Porque más paz tendremos todos y mejor serán las relaciones de todo tipo, de parejas, de trabajos, de ayudarnos, de dejar de competir, de luchar, de ser especiales, si somos iguales. Y ahí, pues, es un trabajo que, bueno, nos está tocando en esta generación y creo que lo estamos haciendo muy bien y que va todo cambiando, claro que sí. Y mira,
haremos una cosa, trascenderemos el sufrimiento.
Totalmente.
Esa es nuestra misión, aparecerá otra cosa. Pero nosotros hemos trascendido el sufrimiento.
Sí, sí. Además, tú lo has dicho, el cambio que ha habido, por ejemplo, con tu madre y contigo, ese salto.
Algo ha pasado ahí.
Claro, y el salto que van a tener tus
hijos. Son como saltos también cuánticos, ¿vale? Claro. De algún era que en mi adolescencia rechazaba mucho su drama hasta que, bueno, dije, bueno, no lo elijo para mí, no lo rechazo, pero es que yo tengo otra naturaleza, ¿sabes?
Sí,
y
sí.
Ya está. Pero, hombre, a ver, fácil esto que cuento ahora. Forma parte de un proceso de autoconocimiento, claro. Todo un entrenamiento y de comprensión, pero está muy bien también, bueno, pues cada uno, hay veces que se puede saltar más fácil y hay veces que no se puede saltar tan fácil.
Sí, sí, pero mira, hay una cosa muy importante que sí que quiero decir con el tema de la paz. Porque es verdad que muchas veces esa voz de la preocupación del problema, cuando uno dice, no, yo es que quiero paz, esa voz te dice, a ver si ahora te vas a volver tan en paz que te vas a volver un flojo o no vas a hacer nada, o sí, ahora eso te da igual y prepárate porque luego te va a venir por dos. O sea, la paz es un estado de ausencia de miedo, es un estado de claridad, es un estado de creatividad. Cuanto más en paz estás, más ganas tienes de hacer cosas, más energía sientes. No es un estado de flojera, de todo me la suda.
Eso es, no es.
Y esto siempre me gusta aclararlo porque muchas veces es como, ay, ¿qué prefieres, tener paz o tener razón? Y yo digo, ya, pero, es que si tengo paz, es que entonces, ¿qué pasa? ¿Que todo me da igual? Digo, no, lo que pasa es que estás pensando en tu paz y desde tu paz luego actuarás. No es lo mismo actuar desde la ausencia de paz que actuar desde la paz. Es muy diferente y la paz es creatividad, es energía, es claridad, es mucha claridad. Entonces no es pasotismo, no confundamos.
No, eso es paz, no es pasotismo, eso me ha encantado. Porque cuando hablamos de amabilidad para ti mismo, que no te enjuicies, que seas condescendiente, que seas tu mejor amigo, parece que estamos diciendo, ala, hijo, venga, un poco de mantequilla y ahí al sofá. No. Estamos diciendo que es otro estado desde donde nace incluso la energía, la creatividad, y además donde lo que tú dices que me encanta, que es no reaccionas, sino que decides y respondes, que es muy distinto tomar decisiones bajo la reacción, ¿no? Bajo ese no control, esa sensación de no estar en tu centro, que desde esa paz interna que dices, bueno, no sé si me equivocaré o no, pero mi decisión es esta porque me lo dice, digamos, yo siempre digo, me lo dice mi corazón. Pues me lo dice, ¿sabes? Cuando tomas decisiones que dices, es que yo que sé cuál va a ser la decisión acertada, pero esto es lo que siento. Y cuando entrenas en eso también sabes cuando de repente es, ahora no es el momento de tomar ninguna decisión, ¿no? ¿Verdad, Majo?
Totalmente, ahora es estarme quieto. Y esa voz es la que te dice, jolín, pues vas a perder la oportunidad, y si ahora no decides...
Sí, claro, mira,
es la pérdida, el problema, la preocupación. Entonces ahí es como, vale, sí, pues mira, que pase la oportunidad. Porque hay tanta abundancia en la vida que no se pierde ninguna oportunidad. O sea, si no coges...
¡Ay, eso me encanta! Porque es que todos somos abundancia. ¡Esto me encanta, Majo!
Pero la abundancia es la libertad. O sea, tú no... Si no coges un tren, no te preocupes, va a haber otro. Y si no es ese, habrá otro. Y si no es ese, va a haber otro. Porque hay una abundancia plena en nuestras vidas. Es la máxima libertad de poder elegir. Si no es por ese camino, será por el otro... Y ahí es donde tú, esa abundancia, esa libertad, es la ausencia total de miedo y de carencia. Y de verdad tenemos que soltar el miedo y dejar de escuchar tanto esa voz que solo habla de eso. Entonces, simplemente con dejarla ahí, pues uno conecta con esa sensación de libertad suprema que tenemos.
Por favor, todos los que nos estáis escuchando, ¿qué estáis sintiendo cuando Majo nos dice que hay muchísima abundancia en la vida y que si no es un tren va a venir otro? O sea, ¿no os conecta con la esperanza? A mí me apasiona. ¡Viva Majo! O sea, estos mensajes. Y efectivamente, la vida hay abundancia. Pero también es cierto que cuanto más te conectes, tú más trenes eres capaz de ver, aunque digas, ahora no lo cojo o sí lo cojo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay trenes infinitos, puertas por todos lados. Cuando una puerta, como decimos, se
la vida
cierra,
es generosa.
Es muy generosa, aparecen las personas, pero solo hay que hacer una cosa, que es lo como yo empiezo mi libro, es todo comienza con una decisión. Si tú decides...
Qué bonito. Todo comienza, por favor, con una decisión. Y el que quiera decidir tener paz interior, hoy puede ser el día en el que para siempre cambie su vida. ¿Verdad, Majo?
Sí, porque aparecen los libros, los vídeos, las personas, los cursos, aparecen tus mensajes. Es que la vida nos está cuidando todo el tiempo y a pesar de que parece que no, siempre, siempre se nos está cuidando desde esa conciencia que nos une y que nos ama, independientemente de lo que hagamos, no nos juzga, nunca.
Qué bonito. Oye, Majo, yo te quería preguntar, bueno, tenía aquí todas mis preguntas, pero luego es que al final me emociono y la conversación nos lleva. Yo, aparte de este libro tan maravilloso que tienes, que forma parte de una trilogía, que no sé si está ya, estás en ello,
estoy
está
en
fuera.
Estoy en ello.
Vale, hay mucha plancha, pero chulísima, me encanta. Bueno, y aparte de pedirte, por favor, te lo pido yo, un curso con tus meditaciones o algo así. Esto sí, ya, sí. Por favor, queremos todos meditar con Majo. Queremos.
Bueno, y yo, a que sepas que aquí estoy con tu libro.
Qué graciosa
eres. Lo acabo de empezar y me lo voy a terminar este mes de enero porque es que escribes con un amor que es maravilloso. Ay, así que enhorabuena, porque es que cada vez que abro y leo algo digo, es que es corazón andante. O sea,
qué graciosa eres.
Gracias por crear también estas cosas tan bonitas para todos.
Muchas gracias. Entonces, yo te quería preguntar, Majo, para la gente que esté aquí, aparte de en tu canal, ¿dónde? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Aparte de ser coach, que pero eres coach online, tienen que ir a donde vive Málaga a verte, ¿qué haces?
Hago online, tengo mi taller Libre de Ser, que es un taller online también, un curso online, y de momento lo estoy haciendo todo online. Mami, la gente que vive aquí en Málaga, pues tengo el centro en Fuengirola, y sí que ahí pues sí que atiendo, pero sobre todo si alguien quiere algo a nivel online por las redes me pueden escribir y siempre hago, pues según lo que me cuentan, pues lo dirijo a donde, por si les puedo ayudar o guiar en alguna cosa. Y sobre todo en el canal de YouTube, todos los domingos, como hoy, a las 8 siempre subo un vídeo, pues para contribuir a todas las personas a que o mediten o algún concepto, alguna idea. Cada domingo a las 8 hay un vídeo en el canal, así que invito a la gente que se suscriba ahí.
Oye, ¿y tu curso de milagros? ¿Eso ya no está?
El curso de milagros es en lo que baso todo lo que hago. O sea,
vale.
Es lo que yo he estudiado, lo que estudio, porque eso es interminable. Y todo lo que hago está basado...
¿Es tu base?
En mi base, sí. En mi base, entre todo lo que he hecho, pero ahora mismo es como el pilar central de esa paz interior y esa transformación en ese cambio de mentalidad a la hora de ver el mundo y a nosotros, que es lo que te conduce a la verdadera paz.
Qué bonito. O sea, que tienes tus cursos, eres coach, si alguien quiere hacer un proceso contigo, está en vías de creación, tiene este maravilloso libro, tiene su canal, la podéis ver en Majo G. Cascales, también aquí en Instagram, que hace millones de cosas, y bueno, ya la veis. Es que es una maravilla, sincera, honesta, verdadera, humana, gran mujer. Majo, yo no sé si para despedirnos quieres decir algo más, porque a mí yo me ha encantado, yo me voy de aquí hoy me voy a hacer mi sesión de hoy.
Totalmente. Bueno, darte las gracias y gracias por tu contribución en todo lo que haces, que es maravilloso, es belleza, es bonito. Y decirle a todo el mundo que entrene su mente, que hay más para nosotros, que somos seres ilimitados y que cualquier sueño que uno tenga, cualquier situación... siempre uno puede mejorar porque la vida te está cuidando. Así que espero que se hayan sentido inspirados y que este camino les apasione tanto como nosotras.
Ay, Majo, de verdad. Mira, cada vez que te escucho es que se me renace mi cuerpo y se me ponen los pelos de punta. Gracias por ser ese canal tan maravilloso y traernos tanta luz, tanta paz a nuestras vidas. Nos vemos prontito, amiga.
Seguro que sí, gracias. Gracias.
A ti, feliz día.
Chao, gracias.
Bueno, ya la habéis visto, ¿cómo es? Todo belleza, todo sabiduría, sabe ayudarte, guiarte, te acompaña en ese camino de encontrar la paz interior, esa paz que nos da la felicidad, esa paz que tanto anhelamos. Bueno, pues hay personas muy especialistas y muy experimentadas para ayudarnos a ello. Y bueno, yo te deseo un feliz domingo con esta energía, espero efectivamente que te haya inspirado. Nos vemos el próximo domingo con gente que suma, seguimos. Próximo domingo, más. Feliz día a todos.
Si quieres encontrar mucho más contenido, visítanos en vidasenpositivo.com o en nuestras redes sociales. Vidas en Positivo, el podcast de psicología de Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera.